Imposible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat. Un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la amistad y gracias por estar aquí esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras hazañas.
Bueno, la semana que viene vamos a estar acá en el galponcito de Radio del Plata.
Sí, sí.
Y la presentación más cercana que tenemos fuera de este ámbito será en Banfield. El día 13 de marzo, falta todavía.
Y tampoco tenemos una muchedumbre de presentaciones.
Después.
Tal como se calculaba.
Claro. No, bueno, no, al menos ahora en la próxima.
Por ahora no hay ninguna más que esta de Banfield, ¿no?
Bueno, eso va a ser el viernes 13 de marzo a las 10 de la noche, un poco más temprano, en el Centro Cultural Padre Mujica.
Bueno, continuando con los festejos de nuestros 30 años.
Sí.
Que son la cosa más melancólica que nunca hemos tenido un comienzo de temporada tan abúlico y carente de pimienta como este en estos famosos 30 años que pensábamos festejar, ¿no? Y casi queremos comunicar que después de todo nos da lo mismo y que apenas si somos capaces de sostener el día a día del programa, o sea, no tenemos nosotros ni mucha ayuda, ni mucha producción, ni mucha actividad. Entonces, ¿qué clase de festejo queremos hacer? ¿Viste?
Sí.
No puedo caminar, querés que salte. Así que por ahora se han abolido todos los festejos.
¿Ah, sí? ¿Lo dice?
Sí. Vamos a tratar de hacer, si podemos, este programa que lo estamos haciendo rengos. Así que bueno.
Sí. Pero bueno, sí, es así.
Es así, me da lo mismo. Si son 30 o 14 años, me da igual. Lo que vale es esto y me parece que lo demás no es para nosotros. Bueno, de la dirección de la calle Hipólito Yrigoyen, ¿cuánto?
No la tengo acá, ahora me lo olvido, pero usted se debe acordar.
Sí, Hipólito Yrigoyen
7923. Bueno, sí, pero es al 7900.
7923.
Sí, eso es lo seguro, creo que 7923.
Bueno.
Pero igual hay tiempo.
Para atención, Lanús, atención. ¿Dónde quería?
Adrogué, Bursaco.
Todos esos lugares.
Temperley.
Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Qué difícil es disimular un calambre en público.
¿Y para qué quiere disimular usted?
Porque no se puede.
El disimulo es una mala política porque conduce a una cadena de mentiras una tras otra y la siguiente mentira es para disimular la anterior. Así que el que quiere disimular un calambre termina en una vida de ocultamientos. Mire, yo una vez le dije a una dama que conocí en un bailongo,
sí,
que era médico. Me pareció que la mina no me daba mucha bolilla, entonces le dije que era médico, a ver si entraba, ¿no? Si, la profesión de médico, según
acercaba,
parece, claro, tiene mucha produce en las mujeres un cierto encanto. Dice, yo creo que no es así.
Sí,
ahora, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, quedamos en salir, salimos, la relación fue progresando.
Bueno, muy bien.
Y yo le decía que era médico. ¿Qué tal? Cada tanto me preguntaba, ¿y cómo va tu profesión? Bien, bien, qué sé yo.
¿Y el consultorio? Algo.
Cada vez que me preguntaba algo, yo tenía que inventar nuevos detalles. Y por ahí me empezó a consultar la mena. Mirá, qué sé yo, mi cuñado tiene un dolor de no sé qué, o yo misma, me duele acá. Ah, sí, bueno, no te hagas problema. A ver, fíjate cómo te sentís esta noche, y mañana me lo decís. Yo iba, consultaba libros, qué sé yo, y después el otro día le decía algo. Hasta que para mejor responder a sus preguntas...
Ah, siguieron las consultas.
Sí, sí, la relación se prolongó. Bueno... Y empecé a indagar cada vez más en asuntos medicinales. Bueno, al final me recibí de médico.
Ah, bueno, señor.
Sostener la mentira, me recibí de médico.
Bueno, fue algo superador, lo felicito. En
no dejé mi trabajo, soy mecánico.
Ah.
En secreto, tengo un taller mecánico. Pero poder contestar las preguntas adecuadamente, me recibí de médico. Solo le cambié la fecha al diploma.
Claro, porque tenía que ser anterior.
Y lo atrasé 10 años.
Pero ¿y su novia no le mira las manos que las tiene engrasadas? Los mecánicos, por más que se laven las manos, tienen una sombra de grasa.
Sí, es verdad eso. Y yo le decía que yo estaba experimentando con técnicas quirúrgicas con grasa.
Ah.
Para no dañar las delicadas vísceras, y que era una grasa muy parecida a la grasa de auto, decía yo con los ojos abiertos, y que tiene el mismo inconveniente, a saber, es difícil sacársela de abajo las uñas.
Claro. ¿Y ella le creyó y prosperó la relación?
Y sí, me creyó. ¿Cómo no me va? ¿Por qué no me va a creer?
No, bueno, no sé. Porque
¿qué motivo tenía para dudar de mí?
Pasa el tiempo. Quizás usted le flaqueaba.
Bueno, no importa. Lo que le quiero decir es que usted empieza fingiendo un calambre y termina en una cadena de mentiras que llega hasta su muerte.
No, bueno. La idea no es mostrar el calambre, sino ocultarlo.
Sí, yo conocí un tipo que incluso estaba harto de la novia, y la novia lo perseguía, qué sé yo, lo iba a buscar al trabajo. Y un día le dijo a su compañero de trabajo que le dijera que se había muerto.
Sí, qué fuerte, ¿no?
Fingió su muerte.
Y así
que
pero,
me morí.
Pero entonces, ella iba a querer...
Se mudó también el tipo, ¿viste? Se escondió.
Y tiene que desaparecer.
Pero ¿sí? Era un tipo no muy valioso, ¿no? Y entonces no lo hizo bien.
¿Qué se murió a medias como los malos actores?
No desapareció del todo, siguió yendo a los mismos lugares, qué sé yo. Solamente en el trabajo, dijo, de si viene también a decirle que me morí, y se mudó a otro lado.
Ah, pero eso no alcanza, enseguida ella lo va a encontrar.
Se mudó cerca, además. Y un día se la encontró en un bailongo, la mina. Y bueno, no supo qué decirle.
Y no, habrá disimulado.
Es muy difícil, ¿qué le decís vos? A una mina que le dijiste que te moriste y te ve.
No, no le dice nada.
Mira, te tengo que decir algo. Te mentí.
No, eso es muchísimo peor. Puede decir que usted es muy parecido. Si ella pregunta, si ella no le pregunta, usted no dice nada.
Claro, lo mejor es no decir nada, ¿no?
No, no
y
dice
hacerse
nada.
Que uno es otro.
Claro, usted es otro.
Sí, pero el tipo seguía usando la misma campera, poner.
Es el hermano gemelo que se agarró la ropa del muerto.
No, bueno,
le dice
no.
Cualquier cosa. Pero ella no le va a preguntar.
¿Cómo no? Yo si soy la mina, lo primero que le pregunto, así que te moriste, ¿no? No, esto hay que hacer. ¿Quién te dijo que me morí? ¿Quién te dijo que me morí? ¿Cómo que me morí? ¿Qué te pasa?
Pero ¿qué es
eso? Que me morí. Yo, cruz diablo, le decís. Y a mí dice, vamos, que vos le dijiste a tu amigo que me dijera que... ¿Amigo? No, yo... Me peleé con ese tipo y me mudé, me tuve que mudar porque... Y ahí le cuento otra mentira.
Claro.
Me amenazaron de muerte, qué sé yo. ¿No te avisó este muchacho?
Y encima
y ahí le... la mina dice, oh, no, no me avisó. Pero sí será. Y será, parece mentira. Y yo creyendo que vos no me llamabas porque no me querías más.
Ah.
Me dice el tipo. Soy muy bueno para estas cosas.
Sí, pero sí, ya veo. La verdad que es un material de consulta permanente. Pero igual así la mina, quizás usted corre el riesgo de que vuelva con usted. Porque la va a conmover.
Bueno, ¿qué quiere? Que
bueno, no está...
Peor es la verdad, siempre.
No.
Decirle, bueno, mirá, no te quiero más.
Y sí, ¿por qué no le dice?
Para que vos no me persiguieras. ¿Cómo le voy a decir?
Directamente.
Eso? Mejor es seguir engañándola. El engaño consiste en un cuidado del otro. El que te engaña es porque te está cuidando. Yo tuve algunas novias en mi vida. Algunas me engañaban. Y otras se jactaban de su franqueza. Y me engañaban, pero me lo decían.
Claro.
Yo sé de cuáles tengo mejor recuerdo. Porque el que te engaña y no te dice, te está cuidando de algún modo. Lo que sí, hay que tener el siguiente cuidado, el siguiente gesto de cortesía, que es engañar bien. Engañar bien es un gesto de cortesía. Ponerse en gastos para hacer un engaño más perfecto es un gesto de cortesía. Vos, por ejemplo, te ves con una mina justo cada vez que fingís que tenés que ir a, o justo cuando tenés que ir a unos viajes de negocios a Formosa.
Sí.
Bueno, fenómeno. Te encontrás con una mina en Formosa, nadie te conoce en Formosa, a la mina tampoco, todo es muy aséptico. La persona engañada jamás se conecta ni con la otra persona, ni hay fotos, ni cartas.
No hay puntos de contacto,
de
nada.
El tipo hizo el engaño bien, lo organizó bien. Se tomó el trabajo de organizarlo bien. Ahora, el tipo que te engaña con la vecina y vos volvés y los encontrás, no. Es que ni siquiera se tomó el trabajo de engañarme bien.
De ir más lejos, por lo menos.
O vayan los dos y encuéntrese en Lanús, donde no me conoce nadie.
Mm.
Así que yo creo que es un gesto de cariño el hacer un engaño bien pensado, bien limpito.
Para vos, mi amor,
que vos
te engaño.
Que vos tengas que contratar un detective si querés descubrirlo.
Sí.
Pero un engaño, que vos preguntándole a cualquiera que conoce a los dos, ¿te enterás?
Sí. Sí, o que se
preguntando
cruza.
Te enterás. Bueno, eso. Tomate el trabajo y engañame bien. Y después está la otra. Bueno, por lo menos yo soy franca.
Yo te lo digo
sí,
todo.
¿Qué preferís? ¿Que no te lo diga? Sí. Además, ¿qué clase de absolución es esta que proporciona la franqueza? Pues mirá, te afané 800 pesos el otro día y no te los pienso devolver.
Ya, sí,
se
sí.
Los presté a otro novio que tengo. ¿Viste qué franqueza que tengo? ¿Viste qué solidez moral? No.
No.
Ninguna solidez moral.
Es un cinismo con rango de nobleza.
Es un cinismo, claro. Te crees que podés hacerlo todo y que lo contás y yo te tengo que felicitar. Tómatela.
Mm.
Así que yo prefiero el que te engaña, y el que te engaña bien. Bueno, pues
bueno.
Discúlpeme, usted me estaba queriendo hablar de otra cosa.
No, está bien.
Y yo le salí con esto, nada más que porque tenemos una función en Bursaco.
No, Bursaco no.
No sé qué me había dicho usted.
En Banfield tenemos
en
una.
Ah, en Banfield. Usted está con Bursaco desde el otro día.
No, usted está con Bursaco, yo estoy con Adrogué.
Ah, usted está con Adrogué.
No, yo le decía que es difícil disimular un calambre en público, A mí me parece que el calambre no es algo para hacerse el expresionista y andar gritando. Es cierto. Uno tiene ganas de gritar, ¿eh?
Sí, bueno.
Y de retorcerse.
Hay personas que tienen un carácter así, de búsqueda de protagonismo.
Sí.
El número de esas personas está creciendo en los últimos años de manera exponencial. De manera que es más fácil encontrar protagonistas que espectadores.
Sí,
todos quieren participar, todos quieren participar.
Pero no acalambrándose.
Que se hable y opinen. Hoy hacían un programa muy curioso, ¿no? Sobre el crimen, uno de los crímenes de moda, el de Mangieri en este caso.
Sí.
Y la gente escribía y decía, para mí fue él. Y otro, fulana de tal lado. No, para mí es inocente. ¿Cómo para mí?
¿Y qué, sí, es opinable.
¿Qué es esto? Debe haber un expediente de 700 páginas. Y los tipos están mirando a ellos. No, para mí fue, qué degenerado. O para mí no fue, seguro que fue otro y lo están culpando a él porque viste cómo son las cosas. Basta, muchacho, basta.
Además que después...
Dejen correr alguna. Sí. Dejen correr alguna que no caiga bajo la lupa de su juicio inapelable.
Además que después
muchos
se hace...
fiscales tenemos, fiscales del universo, fiscales aficionados, ¿no? Profesionales. Y entonces todo el mundo, cualquier cosa que pase, a la media hora ya están los tipos diciendo, para mí tal cosa. ¿Cómo para mí? No hay para mí. No hay para mí. Para mí la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, para mí. No lo sabría demostrar.
Claro.
Y otro dice, no, para mí no. ¿Y por qué no? No, qué sé yo, para mí no.
Vos lo venís a decir de los 180 grados y después ya empieza, enseguida se tuerce el rumbo también de la opinión.
Sí, empiezan todas
las
falacias.
Hacia cualquier otra parte.
Bueno, no importa. Pero...
Además con esa cosa instalada, con esa modalidad instalada, después se hace difícil creer en las evidencias. Porque cuando se presentan evidencias, lo más evidente, lo que primero está a mano... que por ejemplo esto es una radio, después se puede estar en tela de juicio. Claro. Lo más evidente.
Y de manera automática se pone todo en tela de juicio.
Claro, entonces no hay valor de eso.
Pero bueno, está bien. Pero usted quiere que...
Tengo un calambre que me estoy muriendo.
Ah,
desde
pero
que
hace rato que quiere instalar esa conversación y no tiene ningún éxito. Usted lo que está buscando es protagonismo.
Para usted, para mí.
Ahora, ¿cómo se cura un calambre?
No, no se cura. El calambre
O una picazón, por
ejemplo. Se tiene que masajear. Se tiene que masajear la zona afectada.
Ajá.
Pero a veces el calambre... A mí, por ejemplo, me sucede a menudo para los calambres.
Sí.
Se me monta un dedo del pie...
¿Sobre el otro?
Sobre el otro.
Ah, bueno.
Y se agarra, como que toma vida propia un dedo del pie.
Eso podés quedarte así para toda la cosecha, ¿eh?
No,
si te agarra un aire, por ejemplo, se te monta un dedo del pie sobre otro y justo entra viento por la ventana,
sí,
y te quedás así y vas caminando,
no, señor,
renqueando toda la vida.
El Chelo Delgado.
¿Y usted nunca le pasa que le pica en un lugar y usted se rasca y no es ahí?
Sí, es verdad. Sí,
uno tiende a confiar en la picazón. Es decir, la picazón se hace patente allí donde es.
Sí.
Pero hay picazones que son como el tero. Ponen los huevos en un lugar y le pican en otro.
Sí.
Entonces usted se rasca, se rasca la parte que,
sí,
que
la
le
parte
pica
afectada,
o que cree que le pica y no es. Entonces empieza toda una indagación de rascado experimental para ver si acierta por casualidad, y por ahí se rasca en un lugar aparentemente que no te pica y se acalla,
sí,
el picor que está en el lado opuesto del cuerpo.
Sí, o se desplaza.
¿Por qué es eso, doctor?
O se desplaza.
Vine por eso porque tengo una picazón fugitiva.
Bueno, hay que partir de la premisa de que es imposible rascarse antes de que pique.
Ajá.
Esto sería lo ideal, que uno pudiera,
claro,
salir
rascado.
Claro, salir rascado.
Por ejemplo,
de la
usted
casa.
Tiene que dar una conferencia sobre la Atlántida.
Sí.
Entonces, para previendo que le empiecen a picar lugares cuyo rascado público lo pusiera en una situación incómoda.
Claro.
Por ejemplo, usted le pica la espalda y está dando la conferencia y se empieza a rascar contra la pared, contra el escritorio, contra una puerta giratoria. No. Entonces se rasca antes de la conferencia. En el vestuario se pega una rascada general.
Bien rascado.
Y ya está rascado antes del picor.
Sí.
Bueno, lamentablemente la naturaleza es sabia, pero no tanto.
No tanto. No se puede eso. Lo mismo, las conferencias que usted citó, ahí puede tener todos estos males. Picores, calambres.
Sí.
Y también se le puede quedar dormida.
La concurrencia.
Bueno. Cualquier parte del cuerpo, señor, sobre todo las piernas. Cuando usted siente un hormigueo, de pronto, empieza así.
Ah, sí.
Con un hormigueo, quizás en un pie o en una pierna.
Sí, yo una vez estaba dando una conferencia en Brasil.
Ajá.
Y por ahí sentí un hormigueo.
¿Se le estaba durmiendo la pierna?
No, me estaban subiendo hormigas.
Ah, pero señor. Ahí vienen los picores luego.
Claro. Pero rascarse con disimulo, ese es un asunto.
Es difícil.
Yo cuando salgo con una dama en una cita inicial, en donde uno tiene que sentar plaza de delicadeza, etcétera, y me pica, o bien no me rasco, lo cual produce una situación molesta porque las percepciones todas se perturban.
Sí,
uno
sí,
no entiende lo que le dice la mina.
La máxima inestabilidad posible es
eso. Claro, y al final uno se vuelve loco. O me rasco en los momentos en que la mina no me está mirando.
Sí, las pausas.
O llamo su atención sobre, por ejemplo, la perfección del disco lunar.
Claro, dice, mira
si
para allá.
Si se tratara de un plenilunio, la ausencia total de disco lunar si fuera un novilunio y los procesos de medias lunas del creciente y el decreciente.
Y usted aprovecha el intervalo.
Y aprovecho esos breves segundos en que la mina mira la luna para rascarme a cuatro manos. Hay que tener rapidez para salir de este movimiento. Otra cosa muy usada es también fingir movimientos casuales que sean de un modo oculto, un rascado.
Claro.
Un rascado.
Llevar el gesto a la rascadura.
Claro, usted se apoya contra una pared y empieza a frotarse. No está claro que se está rascando. O
no,
se pone,
pero,
por ejemplo, cerca de una puerta giratoria en un banco y consigue que al paso de cada hoja se produzca un rascado.
Bueno, pero ese
es. Bueno, usted no es el que mueve la puerta. No fue decisión suya. Usted incluso pone una cara como levantando las manos.
De
yo
no fue
Fau. ¿Cuándo?
No.
Cuando uno ya avanza en la relación, cuando la relación ya se torna íntima, uno ya está en condiciones incluso de confesar que le pica y solicitar a su pareja que se encargue ella misma de rascarlo.
Sí, bueno.
Nadie puede decir que entró en confianza con una persona si no le ha rascado algo.
Algo. Sí, pero mire que la rascadura ajena nunca es del todo eficaz.
No es precisa.
No es precisa.
El clásico problema de la locación del rascado ajeno.
Pero aunque acertara con la locación. En la intensidad, en muchos otros factores.
Siempre es insatisfactoria.
Sí.
Siempre se rasca mejor uno.
Sí, sí. Sí. Al menos eso sí, sí, señor.
Sí, sí.
Es así. Claro. Para rascarse nada mejor que uno mismo, señor.
Pero bueno, convengamos en que hay lugares del cuerpo humano, como la espalda, a los que uno no tiene acceso.
No, hay uno no.
A los que el dueño no tiene acceso. Entonces ahí se necesita un conocido, una novia, un vecino.
El peor picor es cuando...
Un empleado.
Un empleado que para que lo rasque, nada
y
más.
Sí.
No, de todos modos, las zonas que pican y que no cesan en los picores con una buena rascadura...
El picor incesante, que le dicen.
Son las palmas de las manos y las palmas de los pies, las plantas de los pies.
Las palmas de los pies.
Las plantas
sí,
de los pies.
Claro.
y las plantas de las manos.
¿A usted le pican las palmas de las manos?
Y a veces, ¿nunca le picó un bicho en la palma de la mano?
No.
¿O en un dedo, en la yema de un dedo?
Me han salido pelos, pero...
Bueno, ahí es muy difícil rascarse. Eso de que una mano rasca a la otra y las dos rascan la cara.
Dios en la de todos. Sí.
Es complicado. O el lóbulo de la oreja es un lugar difícil.
¿Difícil para qué?
Si le picó algo.
Mire, yo me rasco, casi diría con más facilidad el
pero
lóbulo
no
de
cesa.
La oreja que cualquier otro lugar del cuerpo.
No cesa el picor. No cesa el picor.
Eso es porque son sabañones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una persona que estaba escuchando la conversación y... participo de ella.
Ah, bien. ¿Usted qué? Ay, ¿qué? ¿Ya se fue?
Ya está, participé. Ah,
bueno. Bueno, eso, pero si se le duerme una pierna, por ejemplo, que hay que golpear, mover el cuerpo.
Mire, a mí se me duermen las manos. Y yo me las duermo a propósito.
¿Por qué se las duerme?
Le voy a explicar. Yo a veces me siento arriba de una mano durante una buena media hora, una hora, hasta que se duerme completamente la mano. Es decir, la tengo insensible, la tengo.
Claro.
Y luego empiezo a acariciarme tiernamente distintas partes del cuerpo.
Mm.
Y como no siento la mano, me parece que es otro el que me está acariciando. Ah. La soledad es algo muy cruel.
Sí, esa sensación de ajenidad de la mano... Bueno, viene a paliar una falta.
Produce la ilusión de una comunicación.
Sí.
Me he comunicado con un otro. Y es mentira. Es uno mismo que se está acariciando. Ay, barrio.
Bueno, no se ponga así. Además, después, mientras usted se está acariciando, se le va despertando la mano.
A algunos conductores de televisión les pica mucho la cabeza. ¿No veo que se pasan rascándose la cabeza?
Sí, puede ser, o la nariz.
O tocándose.
Sí.
¿Por qué?
Pero eso no es nervioso, dice mi abuela.
Sí, bueno, lo que sea, pero si estás trabajando en televisión...
Queda feo rascarse en televisión.
Lo primero que te tiene que decir el director es no te rasques.
No te rasques.
Jalisco.
Pero veo que mientras más le dicen, a uno más le pica. Porque si le dicen, mira, en esta próxima hora no te rasques.
Porque le pica, no, son...
tics.
Ni siquiera, creo que son gestos... de la expresión. ¿Creen que rascarse la cabeza significa pensar?
Pensar. Tener un problema y resolverlo. Sí.
Voy a pensar un rato. Cerrado,
sí.
¿No?
¿Y no es así?
No. Y hay otros, acomodarse el pelo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
A cada rato.
Sí, bueno, pero eso sí es algo
eso,
más...
Eso, doctor, ¿cómo puedo...?
Más automático.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Tengo muchos tics.
Tiene, bueno, algunos...
Absolutamente involuntarios. Por ejemplo, a cada momento encojo los hombros...
Sí, parece que
parece que,
no
que nada me importara. ¿Qué denota el encogimiento del hombro? ¿Ignorancia o...?
Varias cosas.
O indiferencia.
Indiferencia, en algunos casos puede ser desidia.
Usted ya
sí,
lo está ampliando.
Es muy amplio.
Está diciendo cosas que se le acaban de ocurrir.
No, esto
no es ese programa.
Mirándolo a usted.
¿Cómo viene este programa a decir cosas que se le acaban de ocurrir? Está loco usted.
Sí, y a veces es un rasgo de seducción.
¿Qué, encoger los hombros?
No, uno, no los dos.
¿Así?
¡Epa!
Mire que yo he intentado muchas cosas, pero esta no me parece muy...
Sí, es un gesto más femenino, le muestra el hombro.
Pero usted dice lentamente.
Eso, y, claro, con una...
Y mirando como detrás del hombro.
Como diciendo, ay, quiero pero no quiero.
Sí, tiene mucha razón, pero es muy femenino.
No me decido.
Muy femenino, por más que, digamos, se han intercambiado algunos gestos y algunas actitudes simbólicas entre los sexos. Pero
sí.
no es eso para lo que
no es de los hombres.
Tiene calambres, muy bien.
Sí, ¿cómo se trata un calambre? Primero, ¿qué es técnicamente un calambre? Es,
un calambre...
Se anuda un músculo.
Exactamente, es un músculo que se le anuda. Listo.
No,
se lo
bueno.
explico así en términos legos para que usted pueda entender.
Pero si eso se lo dije yo.
No, pero usted soy yo el médico.
Ah, bueno, pero usted me tiene que dar una explicación superadora de esta intuición.
No, es que la explicación no le va a curar el calambre. Eso que dice usted es el psicoanálisis.
Bueno, pero no. Que tampoco o cura sea, los calambres.
No, pero si usted tuviera, por ejemplo, una neurosis galopante,
sí,
la explicación del fenómeno puede,
sí,
llegar a curarlo.
Sí.
Pero si usted tiene un calambre, por más que se lo explique el mismísimo Freud, va a seguir acalambrado.
Bueno, pero está bien, pero hay ciertos procedimientos para hacer con el acalambrado.
Mire, lo mejor son baños de agua tibia.
Pero si
o
estoy...
caliente.
¿Tibia o caliente?
No, caliente mejor.
Ah.
Me acabo de arrepentir.
Bien, pero...
No es que hay dos posibilidades.
Es caliente.
Es caliente.
Pero si uno...
Hace muy poco yo creía que era tibia a lo mejor.
¿Y cuándo se convenció que mejor es caliente?
Cuando se lo dije a usted.
Ah, bueno, señor, pero entonces no me parece...
Me agarró un convencimiento así... Usted sabe que uno no necesita razones. Sobrevienen los convencimientos y después, si uno es una persona decente, busca razones que avalen ese convencimiento. Si no lo es, directamente se queda con el convencimiento. Pero primero viene el convencimiento y después la razón.
Bueno,
yo primero me convenzo y después empiezo en los almácigos de la razón a buscar hortalizas que me justifiquen. Muy bien, dije yo.
Siempre
yo creo...
hay.
Que el mercado, la libertad de mercado es mejor. Listo, esto ya lo creo y soy capaz de pelearme con cualquiera. Ahora, por delicadeza, por si alguno me pregunta, mucho después, mucho más adelante, voy a buscar libros que me den la razón. Y solo libros que me den la razón.
Uh-huh.
Y ahí por ahí encontraré algún argumento. Y cuando encuentre algún libro que sostenga lo contrario,
lo tira.
A saber que es preferible que el Estado intervenga en el mercado... lo tiro o lo escondo, no sea cosa que a mí mismo me dé por leerlo. Esa es la manera de mantener una lo que se llama coherencia intelectual. Es leer y releer siempre el mismo libro.
Suspender la intelectualidad.
Sí, claro. Pasar de grado es inconveniente para la coherencia.
Claro.
Y si cada vez que uno pasa de grado, así como, por ejemplo, el músico por ahí, cuando quiere... mejorar su técnica, hay un momento en que empieza a tocar peor, porque está haciendo un pase a actividades más complejas. Entonces, no, eso conspira contra el buen éxito de un músico. Preferible tocar siempre igual, ¿me entiendes?
Claro, no, pero
discúlpeme que le diga
esto. No, está bien.
Pero se lo digo como médico. Yo, por ejemplo, receto siempre los mismos medicamentos.
No, pero eso no corresponde.
Desde hace 40 años. A veces vienen acá visitadores y me dicen, mire que hay una droga mucho mejor para el calambre, para esto y para el otro. Le digo, ¿y qué puede pensar un paciente que hoy le receto el medicamento A, mañana el B y pasado el C? ¿Va a creer que yo soy una veleta?
No, ¿qué veleta?
Soy un hombre que, claro, ¿qué van a pensar los de esos programas de televisión que consisten en ver cómo uno antes decía una cosa y ahora dice otra?
Sí, no, puede pensar
que
ha cambiado.
Es decir siempre lo mismo. A
no,
saber
pero...
que los otros antes decían una cosa y ahora otra.
Bueno, pero es algo dinámico. Yo
creo que no hay más humoristas, hay editores.
Sí, muchas veces se
no
ejerce el humor desde la edición.
No hay tipos que chistes, que digan o que representen escenas graciosas. No, la gracia está siempre en una edición de algo que otro dijo en serio, pero que el editor descubrió, utilizando el cinismo de la edición, que tenía algo de gracioso. O por ahí descubren que un señor dijo algo y tiempo después dijo otra cosa, o que pronosticó algo que no ocurrió. Bueno, es... ese es el humor ahora.
Sí, que es un humor también de espectador más ese.
Es un humor porque... no calculado por Schopenhauer, me parece. Y ahora nos reímos de eso. Nos reímos de que un tipo diga, para mí va a llover, y después la cámara muestra el sol radiante y eso es un chiste.
Es gracioso, ¿eh?
Sí, muy gracioso. Bueno, pero...
No me dijo ni que es un calambre, ni cómo
no
me lo voy a curar.
No importa lo que sea un calambre, no.
Bueno,
no,
¿cómo
no
me lo curo? Porque vio que a los jugadores los tiran al piso y le levantan la pata,
claro, son para,
le dan vuelta los...
Las cosas que hacen los jugadores son absolutamente demenciales.
¿No sirven esos procedimientos?
No, tipo que se besa el anillo cuando hace un gol. O que se saca la camiseta.
Sí, después lo amonestan además al tipo, sí, y todo eso.
¿Por qué se saca la camiseta? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? Y porque quiere que la hinchada lo quiera, quiere jugar en Europa, quiere vender humo, quiere eso.
Sí.
Mentira. ¿Quién se saca? En el fútbol amateur. 50 años de fútbol amateur. Nunca, nunca, nunca en mi vida, en 37 campeonatos universitarios, 53 campeonatos
de barrio, de club,
de barrio, de futsal, qué sé yo, nunca vi un tipo que se sacara la camiseta para festejar. Nunca, nunca, jamás. Quiere decir que es un gesto construido.
Premeditado.
Premeditado y teatral. Uh-huh. Teatral, que es falso. Es falso.
Pero de tanto hacerlo se instala luego, se instala como natural.
De tanto hacerlo, de tanto aprender todo lo que aprendemos por la televisión,
sí, se instala.
Los chicos aprenden,
los chicos aprenden
a festejar los goles antes que hacerlo.
Sí, señor. Sí, claro. ¿Es así?
Cualquier chico de 2 años sabe festejar un gol. Después no saben pegarle a la pelota, pero bueno, eso es muy difícil. Discúlpeme. Soy médico.
Sí, ya me dijo que es médico.
Me dijo lo que...
No, mire, ya creo que el calambre se me pasó o se me durmieron las piernas y ya no las siento.
Ajá.
Pero es como que el dolor ha cesado.
Bueno, son 700 pesos.
No, ¿qué 700 pesos? Hay formas igual de prevenir los calambres. Creo que dicen que hay que comer una banana en ayuna.
¿Ah,
que
sí?
Te...
Ah, sí. Yo esa no la sabía.
Por el potasio.
La de la banana en ayuna. ¿Qué, tiene potasio la banana?
Sí, claro. Oh, es rica en potasio la banana.
Es rica.
Ah, bueno, en potasio. Usted se come una banana, y le digo una, media banana.
No, ya que estoy me la como entera.
Bueno, está bien.
¿Qué hago? No hay nada más enojoso que guardar media banana. Se te pone negra, se te pone.
No, le pone una tapita de agua mineral.
Me suelen bromar, me la como y listo. Bueno, ¿y entonces qué?
Y solucionado el tema de los calambres. Hay gente que ha dado testimonio.
¿Sí? Ah, entonces, ¿por qué no le dan una banana a los jugadores?
Sí, creo que le dan una banana, ¿eh?
¿Ah, sí? También parece.
Sí, sí. Les dan una banana, pero tiene que ser en ayuna, porque muchos piensan que...
Ah, sí.
Me la
cuando
como...
comiste otra cosa,
no.
Tú comes una banana y ya, primero no te cura el calambre y después te morís.
No, no te morís. Ah, no.
No te morís.
No te morís, pero hay unos que dicen, no, como la banana a cualquier hora, no.
Ahora, si usted, por ejemplo, se come una banana y después se pasa una barra de azufre por
sí.
el cuello, la mezcla de azufre y potasio es explosiva.
Sí, pero no
es
funciona.
Es explosiva. Yo conozco gente que tenía un aire acá, ¿no?
Sí.
Muchacho, que vivía al lado de casa, ¿no? Y entonces se comió una banana. Fuera, no por nada, se la comió.
Sí, sí, está bien.
Comió una banana como tanto.
Lo felicito.
O sea, no es necesario comer una banana con doctrina.
No.
¿Cómo es una banana? Porque sí. Porque
si uno tiene que explicar todo, ¿no?
El tipo se comió una banana y al rato sintió que le dolía el cuello, agarró una barra de azufre. Hizo así, una explosión.
¿Cómo va? No, señor.
Sentimos en el barrio una explosión que temblaban los vidrios.
Pero es que es como la pólvora, es una combinación así.
Azufre y potasio.
Sí, pero no es
y
así.
Fuimos a verlo, el tipo estaba desparramado.
No funciona
y
así
después,
la química.
El otro vecino que lo había visto por la ventana, me dice, yo lo vi, se comió una banana, y después agarró una barra de azufre, y yo le grité, ¡Rosendo! Le grité, pero fue tarde.
Se frotó igual el azufre.
Se frotó igual y explotó. Ya cuando se puso, me dijo el vecino, ¿no? Cuando se puso la barra de azufre en el cogote, yo me tiré al piso.
La vio venir el tipo y todo. Me parece que la química no funciona así en general, pero bueno.
Vamos a ver
si
qué
usted
es lo que
médico...
dicen nuestros oyentes acerca de este asunto del calambre, del cual nosotros no hemos dicho prácticamente
nada, y creo que el público tampoco. Los que están allá atrás parados, el que quiera venir a sentarse acá,
sí,
al piso adelante,
en la
puede
de
hacerlo
Barton.
Sí, también pueden venir.
Larguirucho gitanito, algún flamenquito para mi sobrino. Ah, mira, a ver, porque después me olvido. Puede ser un flamenquito, Los gitanillos tenemos todos la cara alegre y el cuerpo rojo, que no comemos, que no dormimos, pero bailamos.
baila gitano, baila. Bailen también la gitana, baila gitano, baila. Bailen también la gitana, que aquí no llora ninguno y hasta la pena se olvida uno.
¡Ey! Bien, lo pedí, lo tenés. Emil Cerroca dice, los estoy escuchando en la bañera con espuma. ¿Qué más puedo pedir?
Sí, bueno, no sé, usted sabrá. Sí.
Dos placeres al mismo tiempo. Cuidado que se le cae la radio adentro, sí, no la encuentra, sí, más.
Carlos Faldín dice, ¿cómo hago para escuchar el programa desde Bolivia? Bueno, por internet.
Sí, en amdelplata.com, y si tiene un celular con Android, lo mejor es bajarse la aplicación de Radio del Plata en Play Store, que es donde mejor se escucha todo.
Donde escuchamos los cancheros.
Sí, gracias. Ahí escuchan los cancheros.
Dale.
Gabriela Olano Molinuevo dice, esta noche estaremos con mis hijas Lourdes y Guadalupe a Costa Blana.
A ver, tiene que estar. ¿A dónde acá está la señora de Bunhuevo?
No, Molinuevo.
Bueno, con sus hijas. No ha venido.
Todo mentira.
O no la han dejado entrar.
¿Por qué no la van a...?
Es un mensaje viejo y ya vino ayer la tipa. Bien. Daniela Solari López, ¿novedades de vuestro viaje a España? Y probablemente estaremos allá a principios de junio.
En junio, en la sala...
Alrededor del 10 de junio. El día 10 de junio será nuestro primer
programa. Bueno, entonces, ¿por qué no lo dice?
En la sala Galileo, qué embromar.
¿En Galileo?
Dice, los esperamos por Barcelona. No, allí no estaremos. Estaremos en Madrid. Pero se toma el tren en una
hora. Sí.
Bueno, dos horas.
No, el AVE está...
Sí, dos horas, son 600 kilómetros.
Sí, bueno, Marcelo Vázquez dice, hola gente linda, saludos desde Mar del Plata, por favor... que hable sobre Tomás Moro, quiere Marcelo.
Emiliano Fernández quiere oír una canción de Los Redondos, mientras que Marina Oliva dice, sigue siendo maravilloso escucharlos, nos escucha desde México, seguramente por ahí donde dijo usted.
¿Por dónde dije?
Por internet.
Ah, sí, sí. Valeria Chirusa dice, ¿por qué no vienen a transmitir desde mi casa y compartimos una cena?
Ahora vamos. Saludos desde Canarias, grita Pau Zen. Se disfruta el programa siempre. Mire cuántos oyentes internacionales que tenemos.
Natalia Tiraquini dice, Dolina, te amo. ¿Algún día vendrán a Puerto Deseado en Santa Cruz? Aunque vengan cerca me conformo, pero cerca en Santa Cruz igual es grande, ¿no?
Sí. Vengativos, hace como 20 años, Alejandro habló sobre el matriarcado y una isla de Grecia donde había naranjas. Para ustedes, por ahí es difícil acordarse. Para mí está en mi memoria. Dice Oscar Aguilar, no, la isla no era de Grecia, eran unos griegos. Es el primer capítulo de la novela El vellocino de oro de Robert Graves. Y entonces hay un barco griego que naufraga en España. Y allí ven unas manzanas doradas que resultaron ser naranjas, que no eran conocidas en el otro extremo de Europa. Entonces la tomaron por manzanas de oro, después vieron que eran naranjas, y después conocieron a los habitantes de aquella región, donde todavía, según la ficción de Graves, reinaba o imperaba el matriarcado. Es una isla el lugar donde han naufragado, y viene una muchacha muy hermosa y les presenta a la reina, y es un lugar donde gobiernan las mujeres, donde los hombres son tenidos en segundo plano, etc. Y los griegos les cuentan cómo es el patriarcado, les cuentan que los hombres quieren tener hijos y que les transmiten su nombre, y la mina no puede creer eso. Descripto como lo describe Graves, tendenciosamente, la sociedad patriarcal parece un desatino. Especialmente desatinado le parece a la dama que los escucha el tema de que los hombres sepan quiénes son hijos de ellos.
Sus hijos.
La mina le pregunta, ¿cómo saber de cuál de los tantos amantes que he tenido en la orgía es el hijo que llevo en mi vientre? Mm. ¿Cómo puede un hombre reclamar para sí la paternidad? Solamente existe la maternidad. La paternidad es de dudosa, de dudoso establecimiento. Y así, los griegos le explican que por ese motivo hay guerras. Y que le explica los celos y el sentido de posesión que tiene un hombre sobre una mujer, y cómo defiende el supuesto honor de esa mujer, etcétera, etcétera. Y todo esto le parece a la chica que los escucha un desatino. Y al lector también le parece un desatino. Y a mí también me parece un desatino. Bien. Federico Perulini dice, aprendí que el agrado de desayunar en la cama es inversamente proporcional al desagrado de dormir con las migas después. Y sí, ahora sé por qué es importante estudiar matemáticas.
Muy bien. Ah, mirá, qué sobrevaluado está el desayuno en la cama. Es de las peores cosas totalmente. Que se pueden concebir. Ricardo Maidana dice, las veredas de Capital deberían tener dos carriles. Uno del lado de las vidrieras, el lento. Sí. Y el otro, para los que queremos llegar a destino y no nos interesa mirar las vidrieras ni carteles, etc.
Ay, qué apurada que está esa persona. ¿Quién es?
Ricardo Maidana.
Ah, dejá pasar a Ricardo, che. Córranse que viene Ricardo, que está apurado.
Que en algún momento va a tener que entrar en algún lado y va a tener que cruzar por donde va.
Lionel Martínez dice, a ver si cuando viene a España se dará una vuelta por Palma de Mallorca. Casualmente, donde vivía y donde murió, Robert Graves.
Ah, Robert Graves. No. María Claudia Brito dice, ¿qué hay que hacer para que vengan a Córdoba?
Nada. Vamos ahí.
Bueno, y aporta, sí, algún tipo de soborno.
Vengan a Málaga, por favor, dice la familia Muñoz Schultz. Mi nombre es Brenda. Los escuchamos con mi mamá. No, los escuchábamos. Nos reíamos tanto. Mi papá a veces se enojaba porque estaba durmiendo y empezaba a temblarle la cama porque mi mamá no paraba de reírse escuchando radio con auriculares. Cuánta alegría les debo, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias, Gracias, querida. Más de esta familia. Jamás me voy a olvidar de un oyente que dejó el siguiente mensaje. Dolina, por vos cazaría una ballena a chancletazo.
Igual.
¿Usted no tiene más mensajes?
No tengo más aquí.
Bueno, yo tampoco. Me equivoqué, creo. Bueno, me habré comido algo.
Bueno, hay que hacer una pausa.
Hay que hacer una breve pausa para luego regresar con temas que nos van a hacer reír y llorar. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos aquí con Joaquín Furel. Un placer, Joaquín, tenerte aquí.
Muchas gracias.
En el programa. Estás dando a conocer tus opiniones políticas. ¿Te sentís cómodo en ese rol teniendo en cuenta que eso tiene un costo?
No me gusta la palabra compromiso porque me parece que es demasiado grande, pero sí, sobre todo, detenerse y observar, ¿no? Y pensar y hacerse interrogantes sobre cómo uno vive, la sociedad en la que uno vive y las cosas que nos ocurren. Siempre le doy la bienvenida al debate. Me parece que es muy sano. No me gusta la discusión. Me distancia quien te habla con la verdad, pero de una manera... Taxativa. En ese sentido, yo valoro y respeto mucho a mis compañeros que militan. Yo no soy militante y no estoy extremado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y presenta al gran Luis Salinas los viernes 20 y 27 y sábados 21 y 28 de febrero en el Tasso. En vivo, los viernes 20 y 27 y sábados 21 y 28 de febrero a las 21 horas, Luis Salinas en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en nuestro auditorio, que es el auditorio de Radio del Plata.
Bueno, vamos a hablar esta noche del carnaval en la colonia, aquí en Buenos Aires, en época de la colonia, ¿no? Y incluso después, hasta fines del siglo XIX. Los carnavales de la colonia fueron heredados de las mascaradas francesas, italianas y españolas de la Edad Media. Durante estas diversiones, las jerarquías se confundían, se hacía burla a jefes y amos, se ridiculizaba la justicia y muchas veces se faltaba a las leyes. Aquellos días de carnaval, el rey continuaba reinando, pero no gobernaba, ¿no? Ninguno se atrevía a dictar ley alguna en contra de esos festejos. Y muchas veces el mismo rey participaba. Esto en Francia, había un día en el que... Yo antes sabía qué día era y ahora ya no lo sé. El primero de algo. Y elegían a un tonto como rey y todo eso, ¿no? No sé si tiene tanto que ver con los carnavales tal como los conocemos nosotros. El caso es que de allí parece venir la cosa. Aquí en la colonia, en el año 1771, el gobernador y luego virrey Juan José de Vértiz, implantó los bailes de carnaval a la europea, aunque solo lo permitió en locales cerrados. Cerrados en el sentido que tuvieran techo, no cerrados en que estuvieran cerrados. Si está cerrado, ¿cómo vamos a ir a bailar?
No, con la cerradura
como,
no.
Como si uno va a tomar el té a una confitería cerrada. No, cerrado quiere decir cubierto. Bien, desde hacía un año, las manifestaciones callejeras estaban prohibidas por los escándalos que se producían en los bailes callejeros. El bando decía, el bando de la prohibición, lo tengo aquí, mire.
¿Cómo lo consigo?
Dice, quedan prohibidos los bailes que al toque de tambor acostumbran los negros, todo bajo pena de 200 azotes y un mes de barraca a los que contraviniesen. Quiere decir que si vos armabas un bailongo en la calle y te agarraban, te daban 200 azotes. No te pueden dar 200 azotes. Bueno, existían algunos antecedentes de fiestas callejeras. Estaban permitidas cuando se producían acontecimientos importantes, por ejemplo, el casamiento de algún príncipe. En 1764, el Cabildo decretó un baile de 3 días con corridas de toros y todo, y para que ninguna persona se excusara de asistir, dispuso que los vecinos que permanecieran en su casa durante el desarrollo de los bailongos debían pagar 50 monedas de multa. Está muy bien eso. Así tendría que hacer el gobierno de la ciudad con la gente que no va al corso.
Sí, señor.
El día del corso todos tienen que ir al corso y pasan unos tipos que te golpean la puerta y si vos estás adentro te cobran 50 mangos.
Eso, de qué van todos a...
Y bueno, no sé. Dice, las calles de Buenos Aires eran características por un barro constante. Y entonces cuando vos ibas muy bien vestido a un baile, volvías siempre embarrado. Era un barro casi que era el signo más visible del paisaje porteño, el barro. tenía que no llover por muchas semanas para que se secara por un tiempito.
Claro, sí.
Bueno, a los pocos años de aquella disposición, en el año 1773, la disposición aquella de Vértiz, de bailar solamente en lugares cerrados, se diluyó. Y bueno, había desfiles callejeros otra vez y desórdenes. Y escribió, el virrey Ceballos le escribió al rey, contándole cómo era la situación. Tengo aquí la carta de Ceballos. Dice, en los carnavales de Buenos Aires hay mucha grosería. La grosería de tirarse agua, inmundicia. Se la tiran unos a otros sin distinción de estados ni de sexos, llegando a tanto el desenfreno que ni aún en su casa está a salvo el más honesto. Sí. Te entraban a tu casa, te entraban y te tiraban un balde de agua o de inmundicia. Yo prefiero que me tiren un balde de agua y no de inmundicia. Dice el virreinato, el propio virreinato, ha sido víctima de damas que en tono de gracejo llenaron mi coche. El propio virreinato era él, el propio virrey, dice, fue víctima de estas cosas. Unas damas, dice, llenaron mi coche de inmundicias arrojadizas.
Sí, sí.
Parece.
Ya que es el virrey, le tiramos.
Tiene inmundicias arrojadizas. Sí. Parece que Ceballos cruzó el camino de los festejos y unas muchachas le arrojaron cientos de huevos que se estrellaron en su carroza.
Qué lindo. Haber estado ahí.
Parece que al virrey Ceballos le tiraron unos huevos. También el monarca hizo lo propio, ya que lo amonestó por no poder contener semejantes bochinches. Para frenarlos, se construyó en 1783 un lugar llamado La Ranchería, que estaba ubicada en el actual cruce de las calles Perú y Alsina. Era un enorme galpón de madera destinado a cobijar los carnavales. Tampoco funcionó porque el lugar se incendió por un cohete. ¿Por qué? Porque tenía el techo de paja, tenía.
Sí.
¿A quién se le ocurre, señor? Fue tal el escándalo que Fray José de Acosta amenazó con excomulgar a quienes continuaran festejando el carnaval de cualquier manera. Para las autoridades eclesiásticas se trataba de un castigo divino, el del cohete, ¿no? Fray José de Acosta sigue diciendo: en ese lugar de liviandad y de locura se han perdido las almas. Dice: por eso lo fulminaste tú, señor, y en él perecerán los pecadores. Bueno.
La piedad.
Sí. Tras los acontecimientos de mayo de 1810, se tornó común entre la población la costumbre de jugar con agua, otra vez, ¿no? Se utilizaban todo tipo de recipientes. El más raro eran los huevos.
¿Cómo el más raro? O sea, el menos habitual sería.
Claro.
El
de... O sea, en vez de tirarte los huevos directamente,
sí,
con su desagradable carga de
sí, proyecto de pollo.
Proyecto de pollo. No, vaciaban los huevos de yema y clara por un agujerito pequeño y después le ponían agua con gran paciencia. Y luego los metían todos en una canasta y salían.
Claro, a falta de bombucha.
Y cuando veían a alguno, le tiraban los huevos. Y eso era el carnaval. Después, claro, los más preciados eran los huevos de ñandú, que eran, sí, unos huevos que cargaban como un litro de agua.
Pero hay que llenar eso.
Tiraban un huevazo de ñandú y listo. Además, tiraban agua de las terrazas y de los balcones y persiguiéndose unos a otros de casa en casa. Lejos de la ciudad, digo, en los arrabales, los festejos eran más violentos. Se arrojaban caballos contra caballos, moría mucha gente. Finalmente, en 1821, una ley promovida por Martín Rodríguez castigaba con pena de 6 meses y hasta 1 año de trabajo forzado al que fuera sorprendido pronunciando palabras obscenas contra la persona que no se manifestara dispuesta a la diversión del carnaval. Ah. Era así. Vos le ibas a tirar un baldazo de agua a un tipo y decías, no, que yo no juego. Entonces vos le decías, manda, qué sé yo.
Preso.
Preso. Y 200 azotes. No creo, pero bueno. No. Las máscaras y comparsas fueron permitidas siempre que se gestionase antes la autorización gubernamental. Tenía que sacar permiso para disfrazarte. Dice, el que pretende esconder su persona bajo una máscara debe llevar consigo un permiso que será solicitado ante las autoridades. Reglamento había también. 9 artículos. Sí. Algunos eran interesantes. Artículo 3. El juego que se haga desde la azotea, ventanas o puerta de calle solo podrá ser con agua sin ninguna otra mezcla o con los huevos comunes. De ninguna manera con los de avestruz.
Ah, Dios.
Artículo 7. Queda prohibido el vestirse con traje que no corresponda a su sexo. También se prohíbe representarse en clase de farsante, pantomimo o entremés, o con insignias de eclesiástico, magistrado, no, militar, empleado público o persona asiaga.
¿Y de qué te disfrazas? No, no, no queda nada.
De nada, del zorro. En los tiempos de Rosas, los carnavales se iniciaban con el disparo de un cañonazo desde la fortaleza. Para arrojar agua comenzaron a usarse vejigas, con las que se lanzaba no solo agua, sino tinturas de todos colores. Estos juegos, como siempre, solían degenerar en verdaderas batallas campales, hasta que a las 6 de la tarde otro cañonazo anunciaba el fin de las hostilidades. Un detalle, la farmacia Cranwell vendía unos famosos pomos de agua perfumada. Y estas armas galantes se esgrimían contra las muchachas pretendidas. Cuando vos te gustaba una mina, ibas y le tirabas agua florida, ¿no? Bueno, se trataba de un producto carísimo. Mm. Y verdaderamente era un honor venir mojada.
Venir oliendo,
pomo,
así.
Claro, oliendo al pomo de la farmacia Cranwell. Ay, mirá, dice, a fulana le tiraron con un pomo de Cranwell. A fines del siglo XIX, el joven Marcelo T. de Alvear cayó en infracción por el ardor empleado en el uso del agua. Parece que para dar muestra de su afecto, bañaba literalmente a la señorita sin el menor reparo. Y el 25 de febrero de 1885, el padre de Marcelo T. de Alvear, que era el intendente, claro, Torcuato de Alvear, debió detener a su hijo junto a otros amiguetes por arrojar bolsas de agua a los transeúntes. Bueno, los negros se dividían en distintas sociedades carnavaleras, concentraban sus actividades en el barrio de Montserrat, conocido también por barrio del Mondongo o barrio del Tangó. Muchas veces Rosas, acompañado por una corte de funcionarios y amigos, solía concurrir a aquellas sociedades para contemplar el baile de los morenos, ¿no? Bueno, después se pusieron de moda los desfiles. Nombremos para terminar a las comparsas más famosas, que tienen nombres muy, muy divertidos, fíjate. Las Chinitas Querendonas, que era una comparsa solo de mujeres. Los Pierrot Primitivos, los Habitantes de la Luna, el Orfeón Español, los Turcos de Barraca. Tenía más de 300 músicos. La Unión de la Boca, Juventud Oriental, el Incaricato de Ibatifondi, lo Divertido del Barrio, los Caídos de la Cuna, lo Negro de la Cortada. A mí me gustan los Longipietro de José Ingeniero. Con el tiempo, pese a que muchos corsos conservaban parte de su prestancia, los festejos se fueron desvirtuando, bla, 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 la gente, y hay toda una larga... largo ejercicio de literatura melancólica diciendo que el carnaval ya no es como antes.
No era lo mismo. Ahora están las instituciones ya.
Pero me gustaron esas chicas que le tiraron huevos a Luis Rey Ceballos.
Muy bien.
Está muy bien. Está muy bien. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que a él le habían tirado huevos muchísimas veces.
Sí, le tiraron huevos. Es una práctica.
Es una práctica en la familia. De él festejan el carnaval tirándose unos a otros huevos
de agua, ¿no? como estas.
No, no, huevo.
Huevos con...
Huevo, nunca vi un huevo.
Huevo, huevo.
Huevo, cuando digo huevo, es huevo.
Con la yema y todo.
Bueno, bien. Y dije, ¿no tiene una canción, tango, alguna cosa sobre el carnaval?
Ay, debe haber.
Se puso a pensar así.
¿Pensó? O algo relacionado, aunque no... Ah,
me dice, este dice, está, si se quiere,
sí,
puede... Puede admitirse que está relacionado con el carnaval.
Aunque sea lateralmente. De
no,
forma...
no, usted fíjese, me parece, este puede ser que de algún modo se relacione con el carnaval.
Cómo se llama el tema?
Carnaval.
Ah, bueno, señor.
Y es el famoso carnaval, y lo escucharemos en una versión que yo no conozco, así que no la escuché nunca. Me dejo llevar por la garantía de la orquesta que la toca, que es la orquesta de Astor Piazzolla. Sin embargo, es la orquesta de Astor Piazzolla de 1946, una orquesta más bien...
De las primeras,
La primera que él tuvo, ah, una orquesta todavía relativamente ortodoxa. Escuchamos entonces el hermoso tango que se llama Carnaval en la versión de la orquesta de Astor Piazzolla. Adelante. Adelante nomás.
Héctor Insúa con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, Carnaval.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:13, la temperatura actual 18 grados 3 décimas, la humedad 61%. Anunciaron una alerta por probables lluvias y tormentas para Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional emitió el informe teniendo en cuenta la complicada situación hídrica en la provincia. Al respecto, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, pidió a la gente alejarse de los cursos de agua para no causar alarmas innecesarias. El gobierno bonaerense le ofreció a los judiciales un aumento del 34%. El gremio de Hugo Blasco informó que evaluará la propuesta y responderá el próximo lunes si acepta o no. La Asociación Judicial Bonaerense había exigido inicialmente un 40% de aumento sobre el salario básico y en una sola cuota.
Internacional.
Barack Obama condenó el asesinato del líder opositor ruso. El presidente estadounidense instó al gobierno de Vladimir Putin a iniciar una investigación rápida, objetiva y transparente del crimen. Obama destacó la valiente intervención de Boris Nemtsov sobre la corrupción en Rusia. La temperatura actual, 18 grados 3 décimas, la humedad, 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, la super fiesta de Mardel. Una gran noche donde pasó de todo. Con más de 400 invitados VIP. El Look, un desfile super hot inspirado en 50 sombras de Grey. Los shows de Extravaganza y Fátima Flores y un emotivo tributo a Cerati. Además, la intimidad del escándalo entre Gisela Bernal y Ariel Diwan. Barbie, Fedeval a los mimos. Nazarena cerca del abogado de Carmen. Y todo el look de los Oscar y los argentinos de Bergman. Gente.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. La semana que viene también estaremos aquí. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deja eso que te vas a sacar un ojo. Nuestra habitual sección para cuidar a nuestros niños de los juegos peligrosos.
Sí, hay algunos
juguetes. Hoy
tenemos
una denuncia acerca de los juguetes peligrosos y hasta mortales que se venden por ahí. Señora, no deje que su hijo juegue con juguetes peligrosos. Por ejemplo, los juguetes bélicos.
Bélicos.
Ah, bélicos.
Sí, todo lo de guerra, que ahora está muy mal visto. Hay muy pocos juguetes
bélicos. Sí, porque ya no son políticamente correctos.
No, ahora hay juegos, videojuegos que son tremendos, pero...
Mucho peores, claro. Ya se, ahí se ven los asesinatos,
sí,
y todo.
Sí.
Pero eso sí, revólver de Cevita no hay más.
De eso no hay más.
O sea, lo nuestro son las masacres.
Sí, sí, masacre, el GTA, toda esa cuestión. Claro. Pero ahora...
Usted sabe que uno se hace delincuente por eso, ¿eh? Le compran un revólver y se hace delincuente. Te compran, qué sé yo, un termómetro, se hace médico y todo por el estilo.
Cada cosa que tiene, le compran un valero y ¿qué se hace?
¿Un valero?
Sí.
Se hace inteligente.
Bueno, no, hay, es verdad que, sí, más allá de los juguetes bélicos que usted dice, los soldaditos, también hay tanques de guerra.
No me diga.
Sí. Ah. Hay otros juguetes asociados a oficios, así como está la cartuchera del policía.
Sí.
Con el arma y la...
Claro, hemos hablado muchas veces aquí, el pequeño vigilante,
por el pequeño
ejemplo.
Botón.
El pequeño botonazo, el... Está... El pequeño carpintero, que
sí.
Viene, buenas tardes.
Buenas tardes.
El pequeño carpintero es este. Viene con un serruchito,
sí.
Unos clavitos, un martillito, una tenacita y clavito. ¿Y qué más?
Y una escuadrita debe tener.
Bueno.
Una regla
ya
T.
Ya tiene que agregar algo.
Pero... No, le viene con una regla T. Viene con una regla T.
Después tenemos el pequeño pintorcito.
Viene ese con, más chico, ¿no?
Claro, viene con pincelito, pinturita y una escalerita. Y, y un gorrito de papel.
Sí, más, más rústico.
Tenemos también el pequeño hijo una gran siete. Este, viene con una gomera.
Claro.
Con cohete.
Clavo Miguelito.
Clavo Miguelito, todas esas cosas.
Bombita de dolor, todo eso.
Sí, tenemos todo. Para
bueno,
el día de
sí.
Mañana el niño ya se va adiestrando. Pero bueno, algunos son peligrosos.
Sí.
Nosotros hemos ido, discúlpeme, ¿no? A la intendencia para hacer una noción.
Una moción.
Para que se prohíban todos los juguetes. Porque todos son re peligrosos, señor.
Los peligrosos, dice usted.
¿Cuál nómbreme un juguete?
Pelota.
Un pelotazo a una vieja la liquida.
No, bueno. ¿Qué va a prohibir las pelotas ahora?
Y sí. ¿Qué querés? No, matemos ¿qué? A todas las ancianas a pelotazos.
Pero si no dijo eso. Si
salgamos por
diciendo...
ahí donde ve una vieja, le acomodamos un pelotazo en la gente.
No. Me parece que...
Un día teníamos un programa de televisión, nosotros que jugábamos a la pelota. Y vino Oscar Pinino más. Y claro, estaba toda la gente amontonada, ¿viste? Hacíamos un pequeño lugar en el medio y peloteábamos un rato. Y Pinino por ahí sacó un... tío, hizo el gol y se le encajó una vieja que estaba sentada en el suelo. Qué mal se puso Pinino, consolando a la vieja.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Uy, yo soy señora. Pobre. Bueno, una pelota es peligroso. Pero hay cosas más peligrosas.
No, hay algunos juguetes
sí.
Que tienen piezas que se pueden desprender del juguete.
Ahí está. ¿Y qué? Sí. El niño viene... Y se la come.
Bueno, sí, puede ser.
Se la come, por ejemplo...
El osito de peluche.
El osito de peluche. El niño dice, bueno, le voy a arrancar un ojo al osito de peluche y me lo voy a tragar. Y se lo traga.
Sí, eso
dice,
ocurre.
Dice, ay, lo dejé tranquilo. Yo estoy tranquila porque salí con mi novio, pero al nene lo dejé con el osito de peluche que él se hace la ilusión de que lo cuida. Y usted vuelve y ve que su hijo está agarrándose la panza... Y el osito está ciego.
Claro, lo ve.
Está sin ojos. Entonces, como a la hora dice, che, ¿no se habrá comido los ojos del... Y usted sabe que los ojos de los ositos de peluche muchas veces los hacen con...
¿Con bolitas?
No, lo suelen hacer con materiales tóxicos. Baratos, pero tóxicos.
¿Pero por qué?
Son una especie de arsénicos o cianuros.
¿Cómo puede ser que justo
bueno,
los ojos?
Que sale barato, señor.
Pero qué me hace.
Bueno,
barato
así que adiós al osito de peluche para el niño.
Sí,
ni hablar del juguete filoso.
Bueno, pero ¿qué es un juguete filoso?
Un cuchillo, señor.
Bueno, sí, pero son... No, pero hay juguetes que tienen un filo, digamos, involuntario. Por ejemplo, un muñeco que tiene un sombrero, una galera.
El ala del sombrero,
¿y el ala?
Vos la tirás así.
Y
te corta una caña de bambú.
Claro. Pero ahora hay toda una corriente.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
¿Qué corriente hay ahora? Porque me gustaría adscribir a ella.
Del juguete que no hace daño.
Ay, sí, a mí me... que son los que no te divierten.
No, sí.
Qué sé yo, por ejemplo, una bola de goma espuma.
Sí.
Nahuel, mirá lo que te traje. un juguete ecológico que no hace daño. Una bola de goma espuma verde. Sí. Ay, dice Nahuel, andá a jugar, ¿para qué te la compré? ¿Y cómo se juega? No sé. Agarrala.
El niño ya se las va a ingeniar para jugar con él.
¿Cómo es que va a jugar eso? Una bola de goma espuma, ¿para qué demonio la querés?
Sí, ¿no vio que un chico agarra un palo y juega también?
No, palo no, sí. Nahuel.
Bueno.
Nahuel caca.
No es juguete, Nahuel.
Un palo no, ¿cómo va a jugar con un palo? Ni hablar de las bicicletas.
No,
el niño va andando por la vereda, todo lo que da, sale una vieja de la casa, tal vez la misma.
La del pelotazo.
A la que Pinino más le encajó un pelotazo.
Sí.
Y la liquida.
¿Qué, con la bicicleta la va a liquidar?
¿Usted nunca vio un niño andando en bicicleta a 50 kilómetros por hora por la vereda?
Bueno, sí,
agarra una vieja la liquida, señor.
Pero deja a los chicos que jueguen también con algo, con cosas. Además, les digo, esto sí... Ahora, le digo, cuando usted va a una juguetería...
Sí.
Dice la edad. Usted va a hacer un regalo, no un niño.
Ah, sí. Buenas.
Y,
un regalo bueno, para un niño de 7 años.
Bueno,
7 para 8.
El nene tiene 7.
Sí, 7 para 8.
Bueno, sí, sí. Y 7 desde 6 también, pero tiene 7. Sí. Bueno, para 7 años... no hay mucho para 7 años.
Ah, bueno, gracias, hasta luego.
No, pero venga, vuelva.
Nahuel, no te pude comprar nada. El año que viene, por ahí.
Mire, los autitos...
Sí.
Los autitos de colección que están hechos a escala de los verdaderos.
Ah, oh, mirá.
Es una escala de 1.64, creo.
Ah, sí.
Y más chico, ¿no?
Sí. O sea, uno es el que se me llevo yo. Claro. Mirá, sí. Si era 64 veces más grande. Que claro.
Muchos se le abren las puertas.
¿Para qué?
Y
si
capo...
no puede entrar el niño.
Pero
¿para qué abre la puerta si no va a entrar nadie? ¿Quién va a entrar? ¿Un mosquito adentro?
No, bueno, nadie.
Se le abre la puerta, se le meten a poner huevos los insectos, señor.
¿Pero quién le va a poner huevos? Cierrele
bien, pues déjesela cerrada. ¿O quiere que le agarre el dengue?
¿Cómo le va a agarrar y le va a poner los huevos adentro del auto, del auto de colección?
Yo mosquitos se los pongo donde quiera.
No, el mosquito busca lugares húmedos.
¿Y qué? No puede estar húmedo el autito de colección.
Y depende de dónde lo
guarde. Lo meten adentro del agua, lo meten los niños.
Bueno,
es peligrosísimo el autito de colección. Además, que usted dice, es muy chico y también se lo come como postre.
No, bueno,
o sea,
no.
Como entrada se mancha los ojitos del oso de peluche y después de postre... Lo que acabo de decir.
También.
El autito de colección.
No, sí es verdad que los niños más pequeños se tragan cosas de los juguetes.
Los niños más pequeños.
Los,
¿no?
casi claro, bebés.
Los chicos ya de 14 años, no.
No,
que
no.
Que tragan cosas más grandes.
No, no es que se tragan cosas más grandes, señor.
¿No?
No. O no es el caso de la juguetería en este...
Ah, por ahí se comen, qué sé yo... Un alfil de ajedrez.
No.
Ya son grandes.
Ya aprenden, pasaron la etapa oral.
Ya, se comen bolas de billar. ¿A qué? Por escrito se lo comen.
No, por escrito no, señor. Superaron la etapa de la angustia oral y de la oralidad.
Ah, no tienen más angustia.
Dios querido. Sí tienen, señor, pero no usan juguetes para llevarse la boca como si los niños más pequeños.
Y por ejemplo, yo le compré una trompeta.
Sí.
¿Y cómo hace si no se la lleva a la boca?
No, es así. Pero usted le dice...
¿Cómo toca la trompeta un niño por la oreja?
Nahuel, soplala, le dice.
Claro.
Y va a ver cómo la toca.
Para un niño de 7 años es un buen regalo una trompeta o algo así. ¿O
sí,
se considera peligroso también?
No, hay instrumentos musicales, pero de juguete. La guitarrita.
¿Cómo?
El bombito.
No. No,
el otro,
regalarle un instrumento, regalarle un instrumento de verdad. ¿Cómo le va?
No, pero le regalan mentira. El banjo, yo tenía un banjo de juguete.
No suena.
No, suena como alambre. Alambre.
Y los chicos después creen que la música es eso.
Y sí.
Con el resultado que usted puede oír.
Antes que los instrumentos le venden micrófonos de juguete a los nenes.
Sí, sí.
Y cantan así.
Claro. Sí, todos creen que se canta con un micrófono.
Sí.
Que el micrófono no es para amplificar la voz, sino que es algo, existió siempre.
Sí, inclusive hacen el ademán con la mano.
Sí, el ademán con la mano y o con el micrófono apagado, pero aprenden, antes que a cantar,
sí,
a mover el cable del micrófono con gracia.
Sí, como los cantantes de boleros que van enredando el rollo de cable.
Van enredando el rollo, el tipo dice... Moriría por ti. El tipo que está a punto de morir, no sé, no empieza a enroscar. Es un error lo que yo acabo de decir, porque es confundir la situación escénica con lo que dice la letra. No, está mal. Bórrelo. Bueno, ¿qué otros juguetes no se pueden permitir? Bueno, ninguno.
No, ¿cómo que ninguno?
Ni hablar de los juguetes eléctricos que te... por ahí agarras un cable pelado, el niño agarra un cable pelado y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo que... O sea, chau.
No, señor, estamos hablando de un tema serio y creo que de un servicio a la comunidad que tenemos la obligación de dar. Los autitos eléctricos o los juguetes eléctricos en general son a pila, con muy pequeños voltajes.
¿Usted sabe la pila, la contaminación ambiental, etcétera?
¿Qué? Bueno...
10.000 años tarda una pila para no sé qué.
Sí, para degradarse.
Dentro, sí, para no como algunos que se degradan en menos que un gallo canta.
Pero, por ejemplo, el Scalectric.
Buenas tardes. ¿Tiene el Scalectric?
Sí.
¿Sabes cuál es el problema del Scalectric? Que se sale.
Se salen los autitos
de pila. Se sale cada 3 segundos. Usted pone el Scalectric en ese carril que tiene ahí o lo que sea.
Es un 8 muchas veces.
Es como un 8 y bueno, a ver, pues, se me salió. Entonces se levanta, da la vuelta, que se viene, a ver...
¿Dónde va? Allá cayó el autito. Ahí. Póngalo ahí otra vez en la pista. A ver ahora. A ver.
Otra vez. Cada segundo te tenés que levantar.
Está muy interrumpido el juego.
Muy interrumpido. El chico, claro, cuando juega 10 minutos con eso, ve que se le salió 100 veces y no lo usa más. A usted le costó 35 mil pesos.
Tiene que esperar. Ese juego se juega con la pila medio gastada, no pila nueva, y con los pelos de abajo peinados, los pelos del auto.
Ah. Los pelos del auto no me dejan dormir de noche. Dijo el japonés.
Señor, ¿nunca miró el abajo de un auto de Scalectric? Que tiene...
La verdad que sí, puede ser. Tiene como unos pelitos y una felpa.
Sí, no, y unos pelitos de metal, que son los que hacen contacto con el red. Si eso lo tiene...
Mal.
Irregular.
No anda.
Se le pianta, pero si lo
no
tiene...
No anda, es una frustración. Todo juguete es una frustración para el niño. Salvo los de... Los
clásicos.
Los clásicos no, los nuevos. Cuando yo era un niño, un juguete era una frustración segura. Venía un Scalectric, se te salía. Te compraban un pequeño mini pool.
Sí,
y las bolas iban para donde quería, porque estaban todas desniveladas, eran medio cuadradas, los agujeros eran muy grandes.
Sí.
Era una porquería, a los 10 minutos te quería morir.
Las bolas muy livianas, si tiene la bola
muy
liviana.
Le pegaba la bola y se salían afuera de la mesa, una basura. Cualquier cosa que te traían.
Sí, eso, bueno.
Era, no. No funcionaba. Los trenes se salían de las vías.
Sí, bueno, esos son.
Las cuerdas se rompían. Vos le dabas cuerda, llegabas al final, querías darle un poquito más. No andaba más. ¿Y cuánto le duró? Decían, 10 minutos. ¿Y cuánto me va a durar? Si lo compraste por 10 mangos, ¿qué querés? Claro, el que te lo... ¡Ay! No te duran nada los juguetes. Cuando son de mala calidad, claro que no, decía el niño.
Tenía ganas de decir el niño, pero no lo decía.
Bueno, o sea que la propuesta nuestra es abolir los juguetes.
No, pero no los puede abolir. ¿Por
solamente qué? Juguetes educativos.
Bueno,
solo el juguete educativo.
Y a ver, nómbreme un juguete educativo. ¿Qué sería el juguete educativo? Y si, por ejemplo...
Un libro.
No, eso no es un juguete.
Sí, porque los nuestros son libros troquelados, que los abrís y aparecen Blancanieves, los 7 enanitos y una serie de giles.
Ah, todo eso que se desdoblan.
Y para los más chicos, vos le lees el cuento y los chicos miran cómo se abre la hoja, un embole.
No, los más chicos...
O si no, tenemos rompecabezas, pero no chiquitito, porque se los tragan.
No, grandes.
Tenemos unos rompecabezas así, que tiene las provincias argentinas.
Claro, y usted los va encastrando.
Y van a tener que armar el país.
Sí, esos son los juegos también de encastre.
Ah, de encastre también son muy divertidos.
Y sí, porque usted tiene que encajar para los más pequeños.
Tomá, dice.
El cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo.
Pero igual, tienen que ser piezas grandes, ¿eh, mami?
Sí.
Porque si no, el niño se la traga.
No,
el doctor se la traga.
No. Hay juguetes que están clasificados por etapas, están los juguetes de arrastre, por ejemplo.
Ah, sí, sí, que lo traen arrastrando.
No, que es todo lo que el niño puede arrastrar y genera una acción sobre el juguete.
Claro, qué divertido es arrastrar cosas.
Sí, para una etapa de los niños, de cuando tienen un año y medio ahí.
Se le da por arrastrar.
Se le da por arrastrar.
Sí, sí.
Entonces todo lo que son cepillos.
Claro, le podés comprar un lindo cepillo.
Un cepillo.
Y se lo
sí, le gustan los
zapatos
pibes.
Para Reyes. Uy, mirá lo que me trajeron los Reyes, un cepillo. Por fin.
Ese palo que se arrastra y mueve una especie de hélice, ¿cómo se llama?
Ay, cómo me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se arrastran y mueve una especie de hélice en la punta?
Sí, los ven.
Es peligrosísimo.
¿Qué va a ser peligrosísimo? ¿Qué es lo peligrosísimo de eso?
Todo palo es peligroso.
Pero el nene no lo agarra para pegarle a cualquier persona.
Eso es lo que te crees vos.
No,
agarra un palo para arrastrarlo y ve cómo se le mueve la hélice.
Sí.
A los 10 metros no quiere más eso.
Bueno, y después está la etapa del deambulador.
¿Del qué?
El deambulador, los deambuladores.
Sí. Chimene, chimene, chinchero, qué tipo de suerte el deambulador. El vals del deambulador.
Sí, no, me parece que no era el vals del deambulador eso.
Bueno, que algo así.
Pero, el deambulador tiene todos juguetes blandos. Es un niño muy pequeño que se cae.
Sí, juguetería Armando. Especialidad en juguetes blandos.
Sí, señor. Y todo es mullido.
Sí, claro, pero hay cosas que no.
No, pero todo. Lo que en general es duro en la vida adulta.
Sí, por ejemplo, un palo.
En la vida del deambulador.
En la juguetería Armando.
Es blando.
Es blando.
Es blando.
Bueno.
Entonces tiene... todas cosas.
Y vengo de enfrente de la otra juguetería.
Sí, ¿de cuál es
Arturo?
Usted? Ah, de Arturo. Sí. Ahí venden valero, venden.
Sí, sí, juguetes duros.
Sí. Ahí pica,
Sí.
En la competencia.
Anda, Arturo, anda, cállate, Armando. Y así. Bueno, mire, me voy a llevar entonces una bola de goma espuma.
Bueno, escúcheme.
Para 7 años, ¿eh?
Sí.
Están la de 5 y la de 7.
Bueno, pero...
La de 5 son más chicas y están las de 14 que ya son...
Sí, ya son. Sí.
Ya son grandes, ¿no?
Sí, y si no, ¿por qué no le lleva una de Armando y otra de Arturo?
Ah, una bola blanda y una dura.
Claro, y la tiene
y
el
le
juego.
Le explico la interacción entre lo duro
claro.
y lo blando.
Y el niño incorpora una nueva noción.
Mientras tanto, vamos a señalar que en breves instantes comenzará nuestro bailongo.
Brevísimo,
de manera que aconsejamos ir corriendo las sillas, arrancándolas si estuvieran pegadas al piso.
Sí, señor.
Y expulsando del lugar a las viejas. Y arrancándolas si estuvieran pegadas al piso.
A pelotazos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, te contamos todos los secretos sobre la belleza probiótica. ¿Cuáles y cómo son los productos con bacterias que se utilizan contra el envejecimiento de la piel? Chicas XL. Las curvas ganan terreno entre modelos, actrices y cantantes. Los especialistas confirman que es una tendencia que crece. Además, Leticia Siciliani, la hermana menor de Griselda, se lanza como actriz. Ya salió...
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Paparazzi, las brujerías de Sue. La diva muere por tener éxito con su obra y recurre al agua bendita, la ruda macho y el ajo para limpiar el teatro, romper la taquilla y conseguir novio. Grande Sue. La superfiesta de Mirta. Festejó su cumpleaños número 88 con muchos amigos. Todos los detalles. Además, Messi espera a su segundo hijo, Julieta Ortega de novio con un escritor y Romina Gaetani en crisis. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata.
Che, ¿no trajeron lo...
Sí, acá hay varios mensajes que estoy viendo, muchos son pedidos para el sordo.
Ah, si no me digas. Qué barbaridad.
Aquí Neno dice, por favor saluden a los vagabundos hinchas de Montevideo Wonders que escuchan desde Montevideo. Y habrán bien, venido acá.
Por saludados, sí, sí.
Juan Manuel, Cintia, Paola piden balada para un loco. Hay muchos de Liverpool hoy, no sé qué pasó.
Sí, sí. Bueno, ¿quiere que llame directamente al sordo?
Sí, porque son todos pedidos. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Eterio sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maestra Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale. Bueno, hoy que está el trío sin nombre, tenemos una acumulación de pedidos de la semana que confluyen en este viernes.
Muy bien.
Por ejemplo, piden All My Loving para Enrique.
Bueno, bueno.
¿Estamos?
Sí. Un, dos. Close your eyes and I kiss you.
I will send to you all
Maestro, para Lippi le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso mensual de
tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer recomprende. Tus ojos para mí
serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
A ver, para el trío sin nombre le piden Save Me, por ejemplo, en...
A gritar un poquito.
Bueno, sí. ¿Por qué no? Tranquilo.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you. How I cried. The years of care. But a shame it seems. The years of life we live and die. I love you till I die. Save me. I can't face this life alone. Sleep will soon make me. I'll erase a memory to start again with someone new. Was it always there? All that love. I held my head about the times. So I'm
trío sin nombre.
Bueno, y justamente al trío sin nombre acá, Karina Díez, a través del Twitter de @lavenganzaradio, los desafía con Rueda Mágica.
Rueda Mágica de Fito Páez.
Vamos.
O si no, podemos hacerla. Algo, podemos, puede fallar.
Puede fallar.
Puede fallar.
O alguna otra cosa, si no de Fito Páez.
Lo vamos a intentar.
O de ruedas.
Puede pasar que abortemos la misión en la mitad de la canción. Puede pasar cualquier cosa.
Muy bien, estaremos.
Bueno, entonces,
la hemos visto una vez sola.
No, bueno, sí. No, nosotros lo avisamos.
Preparemos nuestro espíritu para el error.
Bien.
Bien.
Vamos.
Para que me estoy riendo.
Preparémonos bien.
Listo.
Un, dos. Un, dos.
Siempre se va.
Sin nombre, señores.
Bueno, y este.
¿Qué me quiere hacer? A reemplazar un pedido, sí, que no puedo solventar.
¿Qué tiene ganas
pero
de hacer?
Pero hoy escuchamos una canción de carnaval porque no encontrábamos la samba del carnaval. Así que vamos a escucharla ahora por Moreira y yo haré lo que pueda.
Chicha y curar.
Bueno, maestro, bueno, integrantes del trío sin nombre, tenemos unos minutos más por delante, como
¿cuántos?
Que nos deleiten.
Una canción más podemos cantar y luego la despedida.
Sí, señor.
Parece, amigos? ¿Qué tal, amigos?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué maravillosa noche, ¿verdad?
Bueno, vamos a agradecer al público su disposición,
sí, señor.
Los obsequios que nos han hecho,
sí, señor.
El dinero que han dejado en esas cajas,
en esas
me
cajas,
imagino.
Sí, y, como ocurre todas las noches, supongo,
claro,
que hoy no será
todas
la
las noches, etc. Muchas gracias.
Bueno,
¿qué nos, quiere que cante?
¿Qué tal si nos trasladamos a Brasil?
Bueno, cómo no.
Maestro, no sé con qué se quiere retirar. Acá le pedían para Trump's putrefacto, así se hace llamar. Quería.
Soy yo.
Ah, bien. Quiere el himno de Liverpool.
Y el himno de Liverpool, sí, ¿no?
Bueno.
Ya que circuló en las redes sociales una polémica por el color de un vestido.
Parece muy bien, ¿eh?
Ahora nos pronunciamos. Damos la respuesta definitiva.
Son los colores gloriosos de Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Cero y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 17 grados 9 décimas, la humedad 69%. El Senado ratificó por unanimidad a Gerardo Zamora como presidente del cuerpo. La vicepresidencia continuará en manos del radical Juan Carlos Marino. En cambio, la vicepresidencia primera pasó del interbloque FAP-UNEN al interbloque federal conformado por peronistas disidentes. Continúa la búsqueda de la chica de 14 años arrastrada por un río en Córdoba. Más de 100 bomberos, policías y militares intentan encontrar el cuerpo de Ailén Villacorta. Desapareció hace 3 días en la zona del dique ubicado cerca de La Calera.
Internacional.
Masiva protesta en Estados Unidos de los trabajadores de todas las cadenas de comidas rápidas. Realizaron una huelga con marchas y sentadas en 150 ciudades y la policía detuvo a unos 70 manifestantes. Reclaman el aumento de su salario mínimo de $7.25 a $15 la hora. La temperatura actual, 17 grados 9 décimas, la humedad, 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Yair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.
Frank Sinatra.
Enamorémonos.
For each other to be or not to be, let our hearts discover. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling, love is calling, why be shy? Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it, let's take a chance, why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Now we might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love.
Enamorémonos.
No se lo digo a usted.
No, por favor,
no me mire así.
Ni me lo imaginé.
No me haga esa caída de ojos.
Por favor.
No, pero no fue un lance que me tiré.
No, ya lo sé.
Qué bueno esto que estamos escuchando. Enamorémonos de Reprise, de su etapa en Reprise. No me mire así.
No, estaba esperando a ver qué iba a decir. A ver, no sé, va a decir de qué disco es, de cuándo se grabó.
Bueno, la etapa de Reprise. No sé por qué me mire así. Déjeme explayar. Le voy a pedir. Necesito tiempo para explayarme porque este es un gran disco.
Bueno, ahora, mientras está el tema, el que ya va a comenzar, usted se explaya todo lo que quiere. Trate de no sacarse los zapatos, como hace siempre. Frank Sinatra, otro de los temas. Out a song, the day would never end. Without a song, the road would never bend. When things go wrong, a man ain't got a friend without a song. That field of corn would never see a plow. That field of corn would to be deserted now. Man is born, but he's no good no how without a song. I got my trouble and woe, but sure as I know the Jordan will roll, and I'll get along as a song strung in my soul. I'll never know what makes the rain to fall. I'll never know what makes that grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. I got to my trouble and woe, and sure as I know the Jordan will roll, and I'll get along as a song strung in my soul. I'll never know what makes that rain to fall. I'll never know